Buenas noches, mis chilenautas. Bienvenidos a este su espacio donde decimos las netas al chile. Díganme si se escucha bien, ya se la saben, si se escucha bien, si todo en orden, si todo maravilloso. Ahora sí que necesito de su apoyo y de su colaboración. Mientras voy viendo que aquí ya nos está saludando Claudio Alberto Palmas desde Pittsburgh, un abrazote también. No he logrado todavía hacer el tema de banda, no he logrado cambiar el intro por rock, de rock a banda, no he logrado hacer eso, pero lo voy a intentar en estos próximos días. Denme tantito break, que no hemos tenido, quizás en la siguiente temporada podamos hacer algo al respecto, no lo sé, pero déjenme intentarlo. Pero veo que sí, todo se escucha muy bien. Bernardino dice que se ve y se oye muy bien, manitas arriba, todo perfecto, maravilloso. Pues vamos a darle a mi gente chula. Yo les agradezco, como siempre, que nos acompañen, más vale, como siempre decimos, ¿no? En este espacio, tardes como siempre, pero puntuales con la noticia como ninguno. Yo soy Emma Yamel, para los que todavía no me conocen, que quizás sea su primer en vivo, pues bienvenidos sean, y por lo pronto hay que darle. Así que ustedes ayúdenme a compartir la transmisión, a dejar sus likes, a activar las notificaciones y a no adelantarse con la resurrección. Porfa, no se me vayan a adelantar porque ya vi ahí uno que otro. No quiero ventanear al Buki, pero sí ya lo vi a Don Buki, que se nos anda adelantando con el orden del día de la semana, más bien con el orden de la Semana Santa. Sí, esto yo, discúlpenme ustedes, pero yo sí no puedo dejar pasar esta situación, porque Semana Santa tiene un orden preestablecido desde hace muchos años y no vamos a permitir que venga aquí Marco Antonio Solís a cambiarnos la modificación, así a cambiarnos el orden del producto, porque no va a funcionar. La resurrección está planeada para el domingo, como todos los años, no hay pierde, aunque Marco Antonio Solís diga que podría ser antes, ni Viernes Santo, ni él. La resurrección es el domingo, así que no se me adelanten. Muchas gracias, Marco Antonio, favor de apegarse al plan. Dicho eso, vamos a entrar con... aquí ya dicen que se ve muy bien. Quiero agradecerle muchísimo a José Guerrero, que nos manda $20 de superchat. Mil gracias. Y bueno, ¿a dónde vamos a parar, Arlequín? Exactamente es lo que digo. ¿A dónde vamos a parar? Vamos a empezar con las difíciles. Vamos a actualizar la situación, el caso de Camila. Mire, gente, yo parece, no sé si ayer no quedó claro o si sí quedó claro, porque he recibido un par de comentarios o leído varios comentarios de ustedes sobre el caso de Camila, que me dicen que yo debo de ser, que normalmente soy más ruda y combativa, y que sienten que con el caso de Camila me quedé corta en cuanto al reclamo a la autoridad. Voy a decir un par de cosas. Ayer un poco lo dije, pero hoy lo repito. A mí personalmente me es muy complicado tratar el tipo de temas como el de Camila, porque yo, ciudadana, les quiere llamar de una manera, pero yo, encabezando un noticiero, tengo que decir presuntos, tengo que respetar esa presunción de inocencia. Y me cuesta trabajo con el caso de Camila, me cuesta mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo con otros casos. Sobre todo cuando hablamos de niñas, niños, son temas que me cuestan trabajo atender con esa presunción, porque así lo debo de hacer, pero por otro lado quiero decir más cosas mucho más fuertes y me las reservo un poco por, insisto, la naturaleza de la investigación. A veces esto es como estas confesiones de viernes que quizás no les hagan los demás periodistas, pero al menos en mi caso sí, me es complicado hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa con este tipo de casos? Tienes la evidencia, que además ha sido extremadamente pública. Dos, tienes una ausencia del Estado, y cuando hablo ausencia del Estado, hablo de la ausencia desde el presidente municipal, el policía, el secretario de Seguridad Municipal, y me voy también al caso de la gobernadora. Miren, critiqué a Evelyn Salgado, por supuesto, lo hice en Twitter, para aquellos que luego dicen, es que no criticas, sí lo hice, porque pasaron más de 24 horas para que Evelyn Salgado emitiera algún posicionamiento, lo que sea. Entra también, quizás podrían decirme que soy contradictoria, porque en otras circunstancias no considero necesario que se haga un posicionamiento a través de redes sociales como para enterarnos si están trabajando o no. Pero en este caso sí, y les voy a explicar por qué. Evelyn Salgado es la gobernadora del estado de Guerrero. En el caso de Otis, cuando platicábamos del caso de Otis, había información muy pública de Evelyn Salgado. Estaba haciendo rondines, que quizás no estaba en todos lados, pues tampoco puede, pero en el caso de Otis era una circunstancia que incluso rebasaba un poco la naturaleza de la propia Evelyn. Pero en el caso de Camila, estamos hablando de Taxco. Taxco, un municipio que ya de por sí es azotado por el crimen organizado, que hay presencia de grupos criminales y que constantemente están en una disputa territorial desde hace años. Taxco, que además ya tiene una ausencia del presidente municipal, porque el presidente municipal, Marco Figueroa, es conocido porque le encanta salirse de viaje. En enero se fue en plena crisis de seguridad, en plena crisis de seguridad. El alcalde de Taxco decidió irse a la Expo Turística de Madrid para ver si lograba conectar más turistas, cuando ni siquiera ha tenido una coordinación para intentar resolver el problema de la seguridad. Que, ojo, no es fácil, tampoco es como que simplemente por obra y Espíritu Santo se va a resolver, porque además es un problema muy añejo. Les leía este hilo de Óscar Valderas, el periodista Óscar Valderas, donde retrataba que prácticamente en Taxco, como en muchos otros municipios, hay una tipo Pax Narca, donde son los narcos los que asumieron las funciones de policía. Ellos son los policías y lo hacen a cambio de que no se les investiguen los delitos del fuero federal, pero ellos resuelven los del fuero común. Imagínense al grado que hemos llegado. Esto que está pasando en Taxco ocurre en otros municipios. Por eso cuando hablamos de seguridad, intento hacer mucho énfasis en lo abandonada que está la seguridad en los municipios. Y si nos vamos a un orden jerárquico, la seguridad de los municipios es evidentemente una responsabilidad del presidente municipal, pero también una responsabilidad del gobernador del estado de tener una comunicación constante. Y que hay algo que ha pasado en el gobierno de Evelyn que ha sido muy lamentable y que no solamente ha pasado en Taxco, sino que ha pasado con otros municipios de Guerrero. No hay coordinación. No hay. Esto pasa con Acapulco y esto pasa con Chilpancingo. O sea, la gobernadora tiene una línea y no se sienta coordinado porque hay intereses políticos. No solamente digo que porque sea culpa de Evelyn, sino porque hay intereses políticos. Por ejemplo, en el caso de la disputa entre Evelyn Salgado y la alcaldesa de Acapulco, son porque son de grupos políticos distintos, aunque pertenecen al mismo partido. Evelyn es pro Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Acapulco es del grupo político de Marcelo Ebrard. De por sí hay una rencilla. En el caso de Chilpancingo, la alcaldesa de Chilpancingo vinculada a los Ardillos. Nadie se ha deslindado de ella, al menos hasta ahorita ya Morena lo hace. Pero no se habían deslindado de la alcaldesa y no había una comunicación entre la gobernadora y la alcaldesa. Y ahora nos vamos también con el alcalde de Taxco y es la misma historia. No hay comunicación. El día de ayer les decía que los familiares de Camila, hablando de su tío y su abuelo, a quien critican es a la autoridad municipal, porque quien sí se contactó con ellos o ha tenido comunicación con ellos es la secretaria de gobierno de Evelyn. Entonces, ¿en dónde entra mi crítica hacia Evelyn Salgado? Yo sé que hay muchos asuntos que atender en Acapulco, más bien en Guerrero en general, pero este asunto de Camila es un tema de multifactores, desde la situación de inseguridad que se vive en Taxco, desde la falta de gobierno que hay en Taxco y desde la circunstancia per se en el caso de Camila, porque hay una Fiscalía General del Estado de Guerrero que no tiene en este momento titular, justamente porque Evelyn toma la decisión de solicitar la destitución derivado de la situación de la muerte, del asesinato de un normalista Ayotzinapa por parte de policías de Chilpancingo. Evelyn despide a dos funcionarios y pide la remoción de la fiscal. Desde ese momento la fiscalía no tiene cabeza. Entonces te tienes que coadyuvar con la Fiscalía General de la República. Además, porque estábamos hablando en su momento de un secuestro que terminó en un asesinato, es una situación donde tienes una comunicación con la Fiscalía General de la República. Nunca vimos una comunicación de Evelyn en ese momento. Es más, nos enteramos que la gobernadora, la secretaria de gobierno del estado de Guerrero, se había comunicado con los familiares por los familiares, no porque hubiera una información de parte del gobierno estatal. Y es ahí en donde entra mi queja en contra de Evelyn, porque no es la primera vez que lo hace. Evelyn Salgado, no digo que no trabaje, pero digo que su estrategia de comunicación o es muy mala o no entienden la importancia de la comunicación. Porque ustedes se pueden poner a ver todas las notas periodísticas respecto al tema de Camila y hablan de un estado de ingobernabilidad en Guerrero. ¿Y dónde hay un estado de ingobernabilidad? ¿A quién acusan directamente? A la gobernadora. Porque no se vio una coordinación, porque pasaron más de 24 horas para que Evelyn dijera algo, aunque le preguntaban a los padres y ellos decían que sí se habían puesto en contacto con ellos por parte de la Secretaría del Gobierno del Estado y que acusan al municipio de no hacer absolutamente nada, tenemos la declaración del alcalde diciendo que él estuvo hablando a Evelyn y que Evelyn nunca le contestó. Entonces, el tema político a veces parece trascender más allá de la necesidad de coordinarse para solucionar. Dejen de actuar como si estuvieran en campaña, como si fueran de un grupo político y si eso pesara más que hacer su trabajo. Esa es la crítica hacia Evelyn. No es que no estuviera atenta, no es que no supiera del tema, es que durante más de 24 horas no supimos de ella algo. No hubo una comunicación directa de la fuente oficial que... Lo que sabemos, que como nosotros que sabemos lo importante que es, te ayuda a desmentir fake news, te ayuda a controlar a la sociedad, te ayuda a despejar dudas, quejas y lo demás. No existieron hasta después de 24 horas. Y lo primero que sabemos del caso de Evelyn, de la comunicación de Evelyn Salgado a través de sus redes sociales, 24 horas después, de más de 24 horas después de esto, son dos cosas. El primero es un tuit que sube a las 11:30 de la mañana del 29 de marzo, diciendo lo siguiente: como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila en el municipio de Taxco. Un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada. Mi solidaridad está con la familia de Camila. Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la doctora Anacleta López Vega, encargada del despacho de la Secretaría de Gobierno, de establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia. El protocolo Violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila, implementando un importante operativo para su localización. Reconozco a las fuerzas federales con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región. He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho. Me uno al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz. ¿Qué distinto hubiera sido si este comunicado Evelyn lo manda desde el 28? Es más, la niña desaparece desde el 27. O sea, la niña desaparece el 27. Por eso les digo que este caso tiene más de 24 horas. Camila desaparece el 27, el 28 a medianoche es cuando encuentran el cuerpo. 29 es cuando, o sea, no es cierto, me voy todavía más para atrás, porque es 28 cuando linchan a las personas, pero ellos desde el, o sea, todo esto ocurre entre 27 y 28. Evelyn se posiciona hasta el 29. No digo que no haya instruido que se siguieran los caminos, pero qué distinto hubiera sido si nos vamos a qué es lo que pasó. Evelyn habla de no permitir la impunidad. La presunta asesina ya murió, la asesinaron, la lincharon, el pueblo la ajustició. Ayer decía, creo que esto es lo más cercano que va a tener la familia de Camila a la justicia, y ahí creo que hasta yo la regué. ¿Por qué? No, eso no es justicia. Por supuesto el pueblo está enojado, el pueblo, no le podemos reclamar al pueblo de Taxco. O sea, ojo, aquí al pueblo de Taxco no le podemos reclamar lo que hizo. No se le puede reclamar el linchamiento al pueblo de Taxco, porque si tomamos el contexto que están viviendo en Taxco y lo que pasó, entiendes por qué los lincharon, pero se murió. ¿Eso es justicia? ¿La señora va a pagar por sus crímenes? No. No. Eso es lo peor. Que te queda un sentimiento te queda como ese sentimiento amargo de decir, quizás es lo más cerca, pero ese quizás no es justicia. Eso no es justicia. ¿Qué es lo que motiva al pueblo de Taxco a linchar a la presunta asesina de Camila. Insisto, me estresa tener que decirlo, pero presunta asesina de Camila. Que las autoridades, y hablo de la Fiscalía del Estado, hablo de los policías, no emitieron una orden de aprehensión para poder sacar a la señora de la casa. Ese es el problema. Que no sabemos qué pasó, no sabemos si la fiscalía la solicitó, más bien si los policías la pidieron, la solicitaron, si un juez no la entregó, no sabemos en qué momento se retrasó, no sabemos si no había un juez. O sea, lo que sabemos es que no llegó la orden. Y como no llegó, no podían entrar. Y como no pudieron entrar, entonces el pueblo entró. Ese es el problema. Estamos hablando además que la doctora Anacleta, que es la encargada de despacho, asume las funciones de la Secretaría de Gobernación, pero no es la secretaria de Gobernación como tal. Y si ya de por sí traes un problema con la fiscalía, la doctora Anacleta acaba de entrar. Ella trae la coordinación con la familia, por supuesto. Y de hecho, lo que sí sabemos que hicieron fue que mandaron policías estatales, pero ya después de que había ocurrido el linchamiento. O sea, los policías estatales llegan hasta después. La Fiscalía General de la República, los elementos de la Fiscalía, se trasladan desde Cuernavaca hasta Iguala, no llegan a Taxco. Es la familia de Camila la que se tuvo que trasladar de Taxco a Iguala para poder tener una coordinación con la Fiscalía General de la República, con los elementos de la FGR. Mientras la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ni sus luces. Ese es el peso que podría tener un gobernador. Ese es el hubiera, que como los hubieras no existen, no sabemos, pero que la historia nos dice que si Evelyn Salgado desde el principio hubiera estado enfrente del tema y no la secretaria de Gobernación, que se encarga de despacho, sino ella, que es la gobernadora y que tiene el peso, los pelos de la burra en la mano, quizás las cosas hubieran acelerado un poquito. El hubiera no existe, no lo sabemos. Pero Evelyn no ha dado tampoco razón de qué es lo que pasó. O sea, queda en el limbo el tema del linchamiento. Lo que sabemos es por los familiares de Camila, por el tío de Camila, por el abuelo de Camila. Es por ellos que sabemos que las autoridades del municipio de Taxco no se movieron con la agilidad. O sea, la versión de los padres, véanse de este lado, es que ellos, o sea, los familiares de Camila, ellos no vieron que se movieran las autoridades de Taxco. No lo vieron. Eran 6 policías, además. 6 policías municipales contra cientos de taxqueños que estaban linchando a la señora. No, entre que no podían y entre que estaban amenazados de que los iban a incendiar las patrullas, entre que eran pocos y entre que no había protocolos porque ya habían subido a la señora a la camioneta y en vez de irse, se quedaron ahí, no hubo protocolo, no, o sea, no hubo actuación. Esta dinámica que entró en la manera en la que el Estado abordó el tema, porque no, el Estado no es como tal el responsable del crimen. El Estado, cuando hablo sobre todo, hablo de Estado en este caso en particular, es del municipio de Taxco y de los encargados de la seguridad en el Estado de Guerrero, entre la Secretaría de Gobierno, que está, la situación es tensa, pues, entre la ausencia de una fiscal o de un fiscal en Guerrero y lo que ya sabemos cómo funciona la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, la manera en la que todos se movieron fue prácticamente como si no hubiera una emergencia, como si esto no fuera una situación literalmente de vida o muerte. Ese es lo que se reclama de Evelyn Salgado, que no es tampoco la primera vez que esto pasa. Por ejemplo, me voy para atrás. ¿Quién fue el que dijo que el normalista Ayotzinapa había sido asesinado por los policías de Chilpancingo? ¿Lo dijo Evelyn? No, lo dijo el presidente López Obrador. Hasta después del anuncio del presidente, ese mismo día, pero más tarde, Evelyn lanza un video donde dice que efectivamente había ocurrido, que no iba a haber impunidad, y entonces es cuando anuncia la renuncia del secretario de Seguridad, de su secretario de Gobierno, y pide la remoción de la fiscal. Pero es hasta después del presidente, es hasta que el presidente habla. Voy a hacer una suposición muy aventurada si lo quieren, pero si el presidente López Obrador no hubiera estado de asueto estos días de Semana Santa y hubiera tenido mañanera y este asunto llega a la mañanera y el presidente habla sobre el tema de Camila, hubiéramos visto a Evelyn Salgado reaccionar desde el 28, no desde el 29. ¿Por qué lo digo? Porque la experiencia nos dice que Evelyn funciona así, que Evelyn no informa lo que está haciendo. No digo que no haga, sino que no lo informa. Y eso habla de una ausencia. La pregunta es, ¿dónde está Evelyn cuando su pueblo la necesita? ¿En dónde está la gobernadora del estado de Guerrero cuando su pueblo la necesita? Porque presidente hay. Presidente municipal en Taxco no hay. Y si sabes y conoces la ausencia y conoces la situación de Taxco, ¿en dónde estás? Esa es la pregunta que se le hace a Evelyn. Insisto, no digo que no hiciera nada. Solamente digo que 24 horas después sale ya a decir, ya sale a informar. Y además sale a informar, no sale a informar completo, no nos sale a decir qué es lo que pasó. Pero eso sí, nos informa que la Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplió una orden de aprehensión en contra de José N. Vean cuánto se tardó en salir la orden de aprehensión de la Fiscalía. Quiero que midan esto. Este hombre es el taxista. Este taxista, desde el día en el que estaba secuestrada Camila, más bien, ya la habían asesinado, ya habían llevado el cuerpo a donde se encontró. Este hombre estaba detenido, pero no como en calidad. No se había cumplido la orden de aprehensión. Este hombre, José N., es el taxista que reveló en dónde estaba el cuerpo de Camila. Es él. Él ya estaba detenido en el municipio de Taxco, pero no había una orden de aprehensión. Quiero que dimensionen el problema que esto significa. O sea, ¿cómo es posible que desde el 27 en la tarde lo tienes? O sea, en la tarde, noche tienes a este señor en el 20, lo tienes desde el 27. 27, 28, lo tienes todavía porque él te dice en dónde está el cuerpo. O sea, él te avisa absolutamente todo. Pero no habían cumplido una orden de aprehensión. Por eso les digo que al pueblo de Taxco no le podemos reclamar absolutamente nada. Se tardaron más de 24 horas en sacar la orden de aprehensión de este hombre. Más de 24 horas hubiera estado la presunta asesina de Camila encerrada en su casa con sus hijos. Por supuesto que no, probablemente hubiera huido. Por eso, insisto, no podemos reclamarle al pueblo de Taxco lo que hizo, pero no lo debería de hacer el pueblo de Taxco, porque para eso hay una responsabilidad del Estado, del presidente municipal y del gobierno municipal y del Estado de Guerrero. Si estás viendo que no funciona, entonces vas y le metes más fuerza. Sabes que ahí hay delincuencia organizada, muy bien, vas y te subes con el gobierno federal. Evelyn tiene la coordinación con el gobierno federal, eso existe. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Son las dudas que quedan en donde entra el reclamo a Evelyn de ¿y por qué no nos informas desde antes? Yo sé que es Semana Santa, pero hay estados donde donde no hay vacaciones. Como es este, por ejemplo. De hecho, cuando uno es gobernante, no tienen vacaciones. No digo que no deberían, porque sí deberían, pero no existen las vacaciones. Porque todos los días pasa algo. Y en un estado de como está Guerrero, la circunstancia en la que está, necesitas a alguien que esté 24-7 a veces. Es tedioso. Esa es la chamba. Por eso los votan. No debería de ser así. No debería. No es justo. No es justo. Pero quiero que vean, se tardaron más de 24 horas en cumplimentar una orden de aprehensión en contra del taxista que participó en el caso de Camila. Más de 24 horas en que la Fiscalía General de Guerrero pudiera cumplimentar una orden de aprehensión. ¿Qué pasa con los jueces? No tengo idea. ¿Dónde están los jueces? Eso sabemos que vacacionan, sobre todo si es Semana Santa, me queda claro que han de haber vacacionado. Pero alguien tiene que estar allí. Aquí es donde lo dije, insisto con esto. No sirve tampoco de mucho tener una gran estrategia de seguridad cuando hablas de la estrategia de combate, cuando al momento de tener a los delincuentes enfrente, no los puedes detener porque no hay quien te autorice una orden de aprehensión. Y ese es un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Es una responsabilidad compartida. ¿Quién desbloquea esto? Pues los gobernantes tendrían que tener algún poder para desbloquearlo. Por eso les digo que el caso de Camila está demostrando muchas fallas que parecieran menores, pero no lo son. No lo son. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, hay que hacer eco de estas cosas. No nos podemos quedar callados. Cuando uno se queda callado, aparentemente se entiende que todo está bien y no, no todo está bien. Entonces, la gobernadora informa de la detención ya, de que se cumple la orden de aprehensión del taxista, que es José N., por el delito de feminicidio. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que más sabemos? Pues sabemos que, pues ya, ayer informaba que hubiera muerto uno de los hijos, ¿no? Había mucha información difusa. José N. no es la pareja sentimental de la presunta asesina de Camila, sino que hay otras dos personas hospitalizadas que fueron linchados. Uno es hijo de la presunta asesina, que habría presuntamente participado igual en el crimen. Otro es su pareja sentimental y uno de sus hijos ya está fuera del hospital, pero teóricamente tendrían que ya estar detenido. Acá me dice el productor que del hijo que queda de la presunta asesina de Camila, tiene muerte cerebral, pero todavía no fallece. Sigue evidentemente en un estado crítico en el hospital y además está su pareja sentimental y otro de los hijos ya habría salido del hospital. Eso es lo que tengo hasta este momento. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Quiero aquí hacer énfasis un poco más en el tema de Camila, qué es lo que sabemos. Porque ayer también muchos me decían que esto muy probablemente era un accidente, que como habían invitado a Camila a pasar a una albercada, pues probablemente había sido un accidente, que se había ahogado, y entonces que por eso todo se le salió de control, porque en vez de llevarla a un hospital, bueno, empezaron a sacar sus propias teorías y no. Ya tenemos la información forense. La información forense dicta que Camila falleció por estrangulamiento. O sea, Camila sí fue asesinada. La información que también se empieza a conocer sobre la muerte de Camila es que la presunta asesina, Ana N., se dedicaba al secuestro. Que se dedicaba al secuestro y que de hecho llevaron a Camila con engaños a su casa. O sea, que el secuestro estaba planeado desde el principio. Utilizaron a la hija menor de la señora como carnada, que era amiga de Camila, para que todo estuviera muy bien. Y como eran vecinas y nunca habían tenido problemas y nunca había habido ningún tema, pues entonces pues no había tema para desconfiar. Nunca habían tenido ningún problema la mamá de Camila y la presunta asesina de Camila. Nunca lo habrían tenido. Entonces, por eso nunca se sospechó absolutamente nada. Ahora, lo que también se sabe es que el esposo de la presunta asesina de Camila habría muerto no hace mucho y de hecho se sabe, ya hoy empieza a conocer, que sí que fue asesinado porque se dedicaba justamente al secuestro. Entonces, cuando quiero retomar un poco lo que decía Óscar Valderas en su Twitter sobre la situación de Entasco, que los delitos del fuero común, pues el crimen organizado los combate, funge como si fuera la policía y protegen al pueblo diciendo que aquí ni secuestros, ni homicidios, ni violaciones, ni nada, mientras el pueblo pues también se hace entre la vista gorda, pero sobre todo la presidencia municipal y la Secretaría de Seguridad y las autoridades se hacen de la vista gorda con los delitos del fuero federal que sí cometen. Entonces podría hacer sentido que este linchamiento se permitiera incluso con la venia del crimen organizado, si lo quieren ver así, o con su ayuda, porque pues ya habrían acabado con uno de estos secuestradores, que es uno de los delitos que no permiten esta banda criminal. Entonces, se empiezan a hacer sentido estas piezas del rompecabezas, empiezan a hacer sentido en esto, porque esta persona de haber formado parte del grupo criminal, la Nueva Familia Michoacana en Taxco, muy probablemente habría sido ejecutado por los propios integrantes en un video de estos que salen muy seguido, donde dicen que pues ahí no se permite que se secuestren ni se asesinen, ni se violen, ni mucho menos con los niños. Eso no pasó. Lo que pasó es que hubo un linchamiento en donde asesinan a la presunta asesina, a la secuestradora de Camila, y lo que se confirma es que fue un asesinato, no fue accidente, no fue algo que se saliera de control, fue un asesinato donde la pequeña Camila murió por estrangulamiento. O sea, la asfixiaron por estrangulamiento. Es impresionante ver las imágenes. Ustedes lo que están viendo pues son las imágenes del, pues del velorio ya de la mamá, de Camila más bien, donde su mamá, pues por supuesto que lo encabeza, junto con niñas, niños, familiares, junto con tasqueños, hicieron toda una procesión vestidos de blanco, mientras pues llevaban el pequeño cuerpo de Camila a su última morada. Y hay un video que sube México al Minuto que me parece que es aún más desgarrador. Cuando Maggie Díaz, que es la mamá de Camila, dice que ella nunca quiso que lincharan a Ana. Señaló que no estuvo en sus manos el linchamiento que derivó en la muerte de la mujer, pero que hay más involucrados en la muerte de su hija, por lo que le pide ayuda a las autoridades. Vamos a ver este video.
Esto de su vida, como yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir. Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella lo tenía que sufrir. Y no solamente es Ana, atrás de Ana hay más gente. Atrás de Ana hay más gente. Y espero que de verdad me ayuden las autoridades a hacer justicia, porque no solo era ella, y no estuvo en mis manos, yo no, ni siquiera estaba ahí en ese momento cuando hicieron eso, pero también el pueblo se cansó, fue eso. Y es lo que les digo, que no solo es Ana, Ana no pudo haberlo hecho sola. Esto de su vida, así como yo voy a sufrir.
Pues ahí está, dice que lo que ella quería era pues que si ella que sufriera Ana lo mismo que ella había sufrido, que se hiciera justicia y pues que eso no pasó, pero que detrás de Ana hay todavía muchísimas, muchísimas personas y por eso le pide la ayuda a las autoridades para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento se tiene detenido, la fiscalía informó sobre la detención, ya se cumplió la orden de aprehensión contra el taxista, que es el que carga la bolsa, es el que carga el cuerpo de la niña, pero no se ha informado más. O sea, vuelvo a mi queja original, no tenemos mucha información por parte de las autoridades respecto a cómo ha avanzado una investigación que ha sacudido a Taxco, que ha sacudido a México en días tan delicados, y estamos hablando de una pequeñita. Entonces, no tenemos información oficial sobre los avances, solamente tenemos que más de 24 horas después cumplieron una orden de aprehensión, pero, por ejemplo, ya sabemos que uno de los hijos de Ana salió del hospital y no sabemos de si está detenido, si no está detenido, si cumplió una orden de aprehensión o no. Hay mucho limbo. Entiendo que es parte de la inestabilidad que se tiene en la Fiscalía del Estado de Guerrero, pero pues lamentablemente no es una situación que debería de ser normal. Recuerdo esta entrevista con Ernestina Godoy, donde ella nos decía que el que se tenga que respetar el debido proceso y que hay cosas que no puedes decir, no quiere decir que te tengas que alejar o que tengas que mantenerte en secreto. Tienes que informar, tienes que ser cercano a la gente, y eso es algo que a las fiscalías pues no les pasa mucho, que digamos, parece que se entiende distinto. Lamentablemente en este caso, pues todavía hay mucho más que esperar, escuchar. La familia de Camila es la que ha estado dando mucha información. Insisto, solamente estamos hablando de la confirmación como detenido del taxista, que es José N., en donde se detalla que fue puesto a disposición de un juez de control y enjuiciamiento penal del Estado que lo requiere. Él es el que sube una bolsa negra a un taxi junto con Ana N, que es la mujer que carga un bote y que pues fallece en este linchamiento de los vecinos tras enterarse de la muerte de la niña. Insisto, él es el que revela la ubicación del cuerpo de Camila y él es el que desde el momento en que es detenido empieza a revelar todo lo que él sabe, pero habrá que ver qué es lo que procede. Lamentablemente aquí entra también la otra historia, que hay otras dos víctimas, al menos podemos hablar de otras dos víctimas que son víctimas indirectas y que pues hoy están huérfanas. Y hablo de las otras hijas de Ana N., la presunta asesina de Camila, porque Ana N. tenía a sus hijos a mayores, que son dos a los que linchan junto con ella, y además otras dos pequeñas, una que habría sido testigo de la muerte de Camila y otra que habría sido la carnada para que Camila entrara a la casa bajo este engaño de una albercada. Entonces, hay dos niñas, que son las hijas de Ana N., que hoy están huérfanas porque su papá ya había fallecido hace no mucho, y ahora la mamá fue asesinada en este linchamiento. Y estas dos niñas, ¿qué va a pasar? No tenemos idea. Sabemos que ya hay un familiar que reclamó el cuerpo de Ana N. y que también ya estará siendo velado, pero ahí no, vuelvo, insisto, no encuentro justicia en esto. Y hay mucha información, y hay muchos mensajes que he estado leyendo, diciendo que el pueblo, como que México bárbaro, ¿no? Que México es bárbaro y que estas, como que le atribuyen al tema de a Taxco como tal, la comunidad de Taxco, como un, el tema de los linchamientos. Hay muchos prejuicios en torno a esto. No es descabellado ver que en municipios como Taxco, donde hay una fuerte presencia del crimen organizado y no una fuerte presencia de la autoridad, de la ley, ves que la gente decide tomar la justicia por su propia mano. ¿Eso es un asunto cultural? No. Es un asunto que se tiene que resolver, debe. ¿Quién es responsable? La autoridad. Se necesita una coordinación, al menos entre el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal, para poder quitarle estas atribuciones de policía al crimen organizado, procesarlo por los delitos del fuero federal que le tocan y que entren en su lugar policías municipales suficientes, con buenos sueldos y bien capacitados para hacer su trabajo. Eso requiere más que voluntad. Pero al menos ese sería el primer paso. Aquí vamos a estar muy pendientes con el caso de Camila, con el caso de Taxco, porque además, para cerrar el tema, ¿se acuerdan que el secretario de Seguridad del municipio de Taxco había culpado a la mamá de Camila porque dijo que ella la tenía que cuidar? Yo les estoy compartiendo que la información que nosotros vamos teniendo respecto al caso de Camila, que hoy ya nos enteramos que se dedicaban a esto, pues es información que empieza a salir hoy. Pero ahora el secretario de Seguridad del municipio de Taxco, en una entrevista para Grupo Fórmula, pues termina como echándose para atrás con su declaración donde culpa a la mamá de Camila después de, ser, de haber sido fuertemente criticado. Vamos a escuchar lo que dijo este señor para Grupo Fórmula.
Buenas tardes. Atento.
Gracias, le agradezco que se tome unos minutos pues en esta noticia que nos ha ocupado, ¿no?, durante las últimas 24 horas, en donde evidentemente pues son una serie de acontecimientos muy desafortunados, secretario.
Sí, es correcto todo lo que ustedes han venido observando y pues bueno, ya como usted tiene conocimiento y la opinión pública, pues son hechos reprobables, son hechos que pues no deseamos que hubieran ocurrido, mas sin embargo, pues se sufrió una situación que se tipifica como delito y es un delito pues complicado y agravado, ¿no?
Definitivamente, secretario. A ver, primeramente, por ahí había una declaración suya con relación a la madre de la pequeña Camila de 8 años de edad. A ver, ¿nos puede decir exactamente lo que dijo o lo que quiso decir con relación a esta situación de la madre de Camila, en el sentido de que, pues, usted hizo un señalamiento hacia la madre de Camila? A ver, ¿qué fue exactamente lo que dijo, secretario?
Mire, al respecto, considero yo que me reservo el uso de mi palabra al respecto, porque ya lo manifesté y creo que mis palabras, si en un momento ofendieron, ¿verdad?, a la opinión pública y en este caso a la víctima, yo ofrezco una disculpa pública al respecto y me reservo mi derecho.
¿Prefiere no repetir lo que dijo?
Así es.
Hubo reacciones sobre este tema. A ver, la situación de cómo ocurrieron los hechos, ¿qué se tiene que hacer o qué les deja a ustedes? Primeramente, con relación a la privación de la libertad de una niña, un secuestro de una niña que murió, de acuerdo al servicio médico forense, asfixiada por estrangulamiento, secretario.
Bueno, mire, al respecto, yo le quiero ser enfático con ustedes, que en cuanto la mamá de la menor con identidad reservada acudió a nuestras instalaciones para solicitar el apoyo, el auxilio, fue atendida y en su reclamo nosotros desplegamos personal cumpliendo ya instrucciones de nuestra superioridad, en este caso aquí en mi municipio, que es el presidente municipal, el señor Mario Figueroa Mundo, y coordinándome precisamente con el comandante coordinador de la Policía Ministerial, donde pues inmediatamente nosotros intercalamos la comunicación y el apoyo para efecto de buscar ahora sí que al vehículo que por señalamiento de la parte agraviada pues ella manifestaba, y que pues más tarde ella acudió al Ministerio Público y el vehículo fue localizado, y obviamente en calidad de presentado pues se dejó en manos de las autoridades ministeriales para efecto de que pues ellos, dando seguimiento a la carpeta de investigación, juzgaran lo conveniente, y si había alguna responsabilidad, pues bueno, que se tipificara como un delito, pues ellos son los encargados de dar seguimiento. La policía, quiero decirle a usted que la policía municipal tiene funciones netamente preventivas, con el fin de prevenir, disuadir, ¿verdad?, los delitos.
Mencionar también, por supuesto, la reacción que hubo por parte de la ciudadanía. Ustedes, como autoridad en el municipio de Taxco Guerrero, vamos, ¿cómo interpretar esta reacción que hubo por parte de los propios ciudadanos? Porque fue un linchamiento, ¿no?, lo que vino después, en donde acaban con la vida de una de las personas presumiblemente partícipes de este privación ilegal de la libertad y asesinato de la niña.
Claro, por supuesto, porque la señalaban, ¿verdad?, por parte de la mamá desesperada, pues pidiendo justicia. ¿Qué es lo que hizo ella? Pues bueno, recurrir ante las instancias gubernamentales para que actuáramos, y pues prueba de ello de que ella señalaba pues el domicilio donde se encontraban pues personas que estaban siendo señaladas por este hecho lamentable, la pérdida de la menor, sí, y con identidad reservada. Allí permanecimos, quiero decirle a nosotros, nosotros permanecimos coordinados con las diferentes instancias gubernamentales, y obviamente, ¿qué es lo que hacíamos? Pues sobre todo que las personas que se encontraban en el interior de ese domicilio, pues bueno, que no se evadieran para efecto de que pues fueran puestas a disposición una vez obteniendo su aprehensión, fueran puestas a disposición del Ministerio Público, y ahí pues ahí la autoridad iba a ser lo concerniente.
Bueno, sin embargo, ¿hay detenidos en estos momentos, secretario, por último?
Considero que hay personas que estén implicadas, y el órgano investigador es el que se va a tratar de indagar al respecto, si son responsables o no. Yo no puedo juzgarlos. Hay un señalamiento y la autoridad investigadora se encargará de realizar su trabajo al respecto.
Secretario Doroteo Eugenio Vázquez, pues gracias por atendernos, y pues ahí la situación en Taxco Guerrero, que le daremos seguimiento también con nuestra cobertura.
Pues ahí está lo que dice el secretario del secretario de Seguridad, incluso hasta vialidad ahí en el municipio de Taxco. Contrario, obviamente, aquí sí, completamente opuesto a lo que dice la familia de Camila, porque si alguien han dicho que no han recibido ni una llamada, ni atención, ni mucho menos, ha sido de la presidencia municipal de Taxco. Vamos a estar muy pendientes con la información de Camila, porque no solamente es Camila, Taxco, hay una deuda grande en Taxco, hay muchas cosas que están pasando en Guerrero, y bueno, ya saben que aquí estamos muy pendientes de sus denuncias y su información, nada más ojalá nos diera más abasto para hacer más de lo que actualmente estamos haciendo. Vámonos a información política, porque la grillita política no descansa. Podrá ser Semana Santa, pero la grilla no tiene vacación. Y empezamos con Claudia X. González. Esta creo que es la primera vez, corríjanme alguien si me equivoco, pero creo que es la primera vez que Claudia X. González se refiere directamente a Claudia Sheinbaum. Normalmente lo hace citando a otra persona, ¿no? Claudia tiene como esta manía de citar a otras personas, como de poner entre comillas, algo que dijo algún analista en algún espacio o algo así, pero nunca es él directamente diciendo algo. Y ahora sí lo hizo. A través de su cuenta de X, el empresario, creador, fundador, promotor de la alianza PRI-PAN-PRD, el principal impulsor de la candidatura de Xóchitl Gálvez, dice: la doctora Sheinbaum, en los 80s y 90s, decía combatir el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso del régimen entonces dominante. Pero al combatir al monstruo, se convirtió en el monstruo. Ahora defiende el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso de Morena. Peor aún, defiende y quiere construir un segundo piso para un régimen propagandista polarizante, militarizado y, para colmo, en franca convivencia con la delincuencia organizada. Si tuviera un mínimo de autocrítica y ética, reconocería que ahora defiende a un régimen mucho más dañino y destructivo que el que decía combatir. ¿Qué pasa con Claudio X González, con sus secuaces, con su club de Toby? Miren, honestamente he visto que han... Vaya, no hay que ser expertos en política para saber lo que están haciendo. El pueblo sabe, la gente se da cuenta, no estamos ciegos. Que están aplicando la miedo campaña, ¿no? Quieren capitalizar a las víctimas. Quieren agarrar a las víctimas y decir, no, como que venga, chepa acá. ¿Quién es víctima? Véngase conmigo. Ellos per se se sienten víctimas. Miren, se las voy a conceder. Creo que ellos sí han sido, el caso, por ejemplo, de Claudio X González, creo que él sí ha sido una víctima, podríamos decirle, damnificado en la 4T. Pues sí, yo creo que sí. Como muchos otros empresarios o filántropos podrían, pues sí, claro. Y cuando digo filántropos, quiero que noten que hice esto, entre comillas, ¿ok? ¿Podrían ser? Pues sí, sí podrían. ¿Significa que sean víctimas reales? No. Han intentado capitalizar a otras víctimas, claro, como Ceci Flores, ¿no? Ella es madre buscadora en Sonora, que ya abiertamente pues, ha estado con Xochitl Gálvez, porque ella siente que el Estado le ha fallado y no podemos decir que el Estado la ha hecho de maravilla. ¿Por qué? Por muchos otros factores. No necesariamente diría yo que del presidente, creo que el presidente como que no ha tenido un equipo de contención, sobre todo desde que se va a Encinas para tratar estos temas. A Encinas se le reconocía como alguien que tenía mucho enlace con los familiares de Ayotzinapa, etcétera, pero desde que Encinas sale de gobierno y se enfoca directamente en las campañas para pues, construir ese otro segundo piso, pues vemos que como que se desarticularon estos bomberos, llamémosle políticos, que son naturales y que existen en todos los proyectos buenos, malos, regulares. Pero estos bomberos lo que justamente hacen son apagar esos incendios, porque para eso son. Son personas que tienen esa habilidad de hacer lo que tienen que hacer, que es sentarse, escuchar y demás. Entonces, esos bomberos se han empezado a apagar en este último tramo y cada quien tendrá su opinión eventualmente. Por supuesto que Ceci Flores está haciendo una campaña. Y así hemos visto a muchos otros. Pero... más allá de lo que puedan capitalizar, no quiere decir, o sea, el que tengan a estas víctimas que se han sumado, no quiere decir que realmente ellos sean las voces de las víctimas, porque es más, podríamos buscar a cientos de otras víctimas en México que no empatizan con el proyecto de Xochitl, porque son víctimas de las decisiones gubernamentales del PAN, del PRI y del PRD, y saben, entienden que no era un reto sencillo solucionar los problemas que ocasionaron esos gobiernos, hablando de desaparecidos, hablando de homicidios, hablando de llegar a la verdad en la guerra sucia y demás. Sabían que no era algo fácil que iban a poder conseguir en 6 años, sino que era una construcción de un proyecto que eventualmente empezara a resolver los problemas y llegara a este punto. Entonces, están estas víctimas, los que se sienten decepcionados de este gobierno y los que entienden el contexto y que pese a las críticas que puedan tener, aún así no se identifican con estos. No hay manera que se identifiquen con los Claudios o con Xochitl. No hay manera que puedan sentarse y reconciliar sus diferencias con Calderón, que nunca los escuchó, o con Margarita Zavala, que tampoco los escuchó, o que se sienten ahora con don Claudio y con los empresarios detrás de Bonafont, por ejemplo, que aquí en Puebla nos han dejado sin agua también. O sea, no es tan fácil llegar y decir vamos a sentarnos y vamos a perdonarlo solo porque hay críticas que se le ha hecho a nuestro gobierno. No es suficiente. Entonces, han intentado capitalizar esta crítica, han intentado capitalizar el miedo y le están apostando a una campaña de miedo. El propio eslogan de Xochitl Gálvez es miedo. Es yo sí escucho a las víctimas. Pero la primera que tiene para realmente escuchar las críticas, porque no todo lo que digan las víctimas te va a gustar, lo primero que hace es decir que seguramente son pagados por Morena. Lo curioso es que también se quejan cuando el presidente dice que detrás de ciertas movilizaciones con una pinta social podría haber intereses políticos. Y dicen, es que los periodistas, la libertad de expresión, etc. Al punto que voy, es que Claudio X González, y esto sí lo voy a celebrar, al menos ya salió a poner en la cara. motivos por los que Claudia X. González podría estar saliendo ya formalmente a defender a su candidata, que tanto trabajo le costó, bueno, tampoco tanto, pero que tanto le costó imponer como la candidata a la presidencia de la República, pues que los partidos no la están apoyando, que está sola, y la gente se da cuenta que está sola. Y esa es una muy mala imagen en campaña. O sea, Xóchitl Gálvez está tan sola que se aventó la brillante idea de hacer una campaña con el logo oficial del INE para mentir, que es lo peor del caso. O sea, se aventaron una campaña con el logo oficial del INE para pedirle al INE, o sea, le hicieron esta propuesta, para pedirle al Instituto Nacional Electoral que por favor pusiera espectaculares mintiendo. Quiero ser muy clara en esto. Mintiendo. ¿A favor de quién? Claramente a favor de Xóchitl, pero mintiendo. Eso no les funcionó en el INE. El INE no se había enterado. Noroña lo denuncia, aunque no prospera el tema, aunque el INE se las perdona, pero el INE sí dice, a ver, espérense, o sea, no, aguanten. Y hacen un enérgico llamado. No sirve de nada, pero ok. El asunto es que para que sí sirva estamos nosotros. ¿Por qué es mentira? O sea, van de mal en peor. Uno, porque si llega un gobierno que quiere que los programas sociales no sean constitucionales y tiene los votos para lograrlo, lo va a lograr. ¿Eso depende del INE? No. El INE no se puede aventar una campaña para decir que los programas sociales son tuyos y que no importa quién llegue, no te los van a quitar, cuando eso no es cierto, porque sí importa quién llegue. Y me encanta porque al eco de Claudio X. González tenemos un tuit de Acosta Naranjo, ¿no? De verdad, esta es una cosa fantabulosa. Tenemos tuits de Acosta Naranjo, donde ahora sale Acosta Naranjo a subir una serie de publicaciones, pero ¿saben qué es lo peor? Que vean, o sea, le quitaron el logo, les quitaron el logo, les cortaron como el logo aquí, como para decir, bueno, ya, ahora ya háganlos. Esto es mentira, ningún partido, o sea, de verdad es que todo esto es mentira. Pero sale Acosta Naranjo como hacerle eco también a lo que dice Claudio X. González con todo este eco de las campañas y de los programas sociales y demás, y vuelven a mentir, pero además hacen reverencia con sombrero ajeno. ¿Por qué? Se están colgando los programas sociales diciendo que nadie se los puede quitar. Cuando, primero, para llegar a la aprobación de los programas sociales constitucionales, la armaron de todos un buen rato. Los aprobaron, sí, pero año con año, en el presupuesto, en la discusión del presupuesto, presentaban todas las reservas posibles para no meterle más dinero a los programas sociales. Entonces, supongan que el INE se había testado chambita, ¿qué va a pasar? Al final va a mentir. Entonces, hay una desesperación en el equipo de campaña de Xóchitl porque quienes la quieren defender tampoco son muy brillantes para defenderla, ¿no? Creen que el pueblo es tonto. Creen que somos tontos. Yo no sé si ellos son o se hacen, pero al menos creen que el pueblo lo es y no es cierto. Porque el pueblo sabe muy bien que se resistieron a que los programas sociales fueran constitucionales y que hoy se están colgando la medalla de una propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador. O sea, quiero que se acuerden que el que los programas sociales sean constitucionales no fue por generación espontánea, como lo quieren hacer ver, no fue por generación espontánea. Fue una propuesta cumplida con un Congreso de mayoría morena o de la Alianza en ese momento. Y votaron porque los programas sociales fueran constitucionales, no todos, pero sí al menos las becas y las pensiones, que es su mayor coco en este momento. Hoy quieren que el INE haga una campaña con una promesa de campaña de Andrés Manuel para hacerle la campaña a Xóchitl. Si no están viendo todo lo que está mal con lo que acabo de decir, y no es porque lo dije ni cómo lo dije, sino es por lo que están haciendo, entonces no están entendiendo nada. El pueblo lo entiende, ustedes quieren jugar a que no. Ok, entonces tienes una constante nube aquí medio rara de errores que van más allá de si Santa Fe Clan no te conoce, de si contrataste al imitador de las flores El Patrón, de si te aventaste en redes sociales una campaña con los vasitos de Starbucks, con los huevos Bachoco, con los refrescos Lulú. O sea, va más allá de todos los desmentidos mediáticos de Xóchitl para intentar llamar la atención. Va más allá de esto. Quieren pedirle a la autoridad electoral que mienta, porque ustedes de por sí ya están mintiendo. Entonces sale Claudio X. González. Esa es mi lectura del por qué salió Claudio X. González, como a poner el pecho y decir, Claudia Sheinbaum ahora se convirtió en un monstruo. Bueno, Xóchitl Gálvez no se convirtió en un monstruo, ni mucho menos. Xóchitl Gálvez ha mentido históricamente, sigue mintiendo y seguirá mintiendo. Y ahora tienen que estar constantemente saliendo a defenderla y a protegerla porque no deja de mentir, no la pueden controlar, o dentro de la campaña la idea es que siga mintiendo, pero son mentiras que no se pueden ni siquiera sostener por un día. Son mentiras que se les caen a los minutos de haberlas dicho. Ya ni siquiera hay creatividad para mentir, de verdad. ¿Qué sale a responder Claudia Sheinbaum ante todo esto? Pues más o menos lo que les acabo de decir, pero con elegancia de candidata, si lo quieren ver de esa manera. Imagino la frustración de Claudia X. González. Debe ser difícil abanderar una causa perdida. Ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos debe causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana. Estoy bien y de buenas. Sus ofensas me indican que vamos por buen camino. México está, por decisión del pueblo y para fortuna de la mayoría, cimentando una nueva historia donde la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¡Ay! Por cierto, este domingo 31 de marzo van a arrancar ya las campañas por los 4 estados que faltaban, ¿no? Que uno de ellos es mi estado, Puebla. Y yo no sé cómo lo voy a hacer. No, todavía no logro. No he logrado descifrar mi ruta, pero resulta, ya contesté que tanto Claudia como Xóchitl van a estar en Puebla el mismo día, en diferentes puntos, pero para los arranques de campaña de sus respectivos candidatos a la gubernatura del estado. Claudia viene al arranque de Armenta y Xóchitl viene al arranque de Lalo Rivera. Los eventos son horas básicamente similares a las 10 de la mañana, los arranques oficiales, y uno es en Izúcar, que es el de Claudia, con Armenta, porque Armenta es de estas, Armenta es de Izúcar y va a hacer la campaña ya, y allí va a arrancar, y Xóchitl va a arrancar con Lalo en Los Fuertes. Quiero ir a los dos, no sé, pero el punto aquí es que está interesante cómo las dos vienen al arranque de campaña de sus respectivos candidatos. Y a Xóchitl no la habíamos visto ir a muchos arranques de campaña de sus candidatos. Por ejemplo, no estuvo en el de Taboada. ¿Cómo iba a estar en el arranque de Taboada? El arranque de Claudia fue con Clar. Pero aquí no, o sea, aquí no estaba, no estuvo contemplada, porque sabemos que la apuesta del PRI-PAN-PRD al abandonar a Xóchitl es apostar full por Taboada. Entonces, Xóchitl no ha estado mucho en los arranques de campaña, pero sí viene al de Puebla. Puebla, estado del yunque. Puebla, estado donde además Lalo Rivera también va a iniciar, o sea, tanto Armenta como Lalo van a tener ciertos eventos a medianoche. Armenta tiene un evento a medianoche del 31 en el Zócalo, pero Lalo va a tener un evento virtual a medianoche porque le ganaron el Zócalo. Entonces, bueno, va a tener un evento virtual a medianoche, eso de medianoche del caso de Xóchitl, siempre que está cerca Xóchitl, me da vibras muy Ku Klux Klan, sobre todo hablando de Puebla, insisto, yunque. Entonces, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a partir en 40. Bueno, son en dos, para pues ir a dar esta cobertura de los dos arranques con las dos candidatas presidenciales en mi estado, que es Puebla. Pero sí veo que hay un apoyo de Puebla a Xóchitl Gálvez, con un candidato que tampoco está despegando mucho. No es lo mismo el candidato del PAN en la ciudad de Puebla, que ahí podría tener una fuerza importante, si lo quieren ver así, que tampoco lo doy por sentado. Pero en el estado, con 217 municipios, es otro boleto. Así que voy a estar informándoles eso, pero las dos candidatas van a estar en el mismo estado, el mismo día, y ese es este domingo 31 de marzo, y es mi tierra. Mi bonito estado de Puebla. ¿Qué pasa con las campañas también? Bueno, para darle mayor seguimiento a toda esta situación de las campañas y cómo, pues cómo van estos aires electorales, ya estoy hablando en inglés, francés, español. Español memecracio. Creo que es importante escuchar a Rodrigo de las Heras de Motectia sobre la última encuesta de vivienda que hicieron respecto justamente a las encuestas, porque en la campaña de Xóchitl, lo hemos platicado, hay una constante por desacreditar las encuestas, es parte de su estrategia, es parte de la campaña, no nos debe de sorprender, pero la manera en la que Xóchitl luego intenta desacreditarlas, la riega. Cuando tú vas mal en la encuesta, estrategia, ahora sí que diría, del libro negro de campañas es desacredítalas. Pues sí, desacredítalas, claro. Pero en el caso de Xochitl, se avienta explicaciones que no hacen sentido. Por ejemplo, cuando sale la del Reforma versus la de Massive Coller, la del Reforma tiene un porcentaje de rechazo del 47%, Massive Coller del 93%. La de Massive Coller es la que marca en este momento que Claudia y Xochitl están a 4 puntos de distancia. La única, es la única encuestadora que marca que están a 4 puntos de distancia. Nada más. Esa encuesta la están usando para decir que están reduciendo el margen, como que van avanzando. Es la única encuestadora, no hay otra. La del Reforma ya maneja una diferencia de más de 20 puntos. ¿Cuál es la justificación de Xochitl? Dice que la del Reforma tiene el 47% de rechazo, entonces que ellos entrevistaron a este... Que esa encuesta que te dice que son, o sea, su metodología te dice que son 1,000 encuestas, o sea, 1,000 sondeos efectivos, 1,000 encuestas efectivas. Xochitl dice que como tenía el 47% de rechazo, entonces solamente eso refleja la respuesta de 500 personas. Se le olvida que cuando dice 1,000 efectivas, quiere decir que esas 1,000 son las 1,000 totales que están reflejadas en la encuesta, que tuvieron que entrevistar a 1,500, un poco más, para llegar a esas 1,000. O sea, que fueron para arriba. Los encuestadores van para arriba, solamente te reflejan cuáles las encuestas efectivas que les dan ese resultado. No te dicen las encuestas totales. Pero bueno, Xochitl, la ingeniera, se avienta estas justificaciones que no hacen sentido. Entonces, vamos a ver, creo que De las Heras ha tenido un muy buen rendimiento en cuanto a los números, que es más o menos lo que te marcan las demás. Cada una varía. E insisto, creo que hay que hacer mucho eco de esto. Las encuestas son probabilidad y estadística, no son lectura de tarot, tampoco son una bolita de cristal o lectura de café, ninguna de estas, tampoco son una cierta de vista hacia el futuro a través de la ayahuasca, no, en realidad es probabilidad estadística. Eso quiere decir que no adivinan nada, simplemente van midiendo las probabilidades basándose en números, son datos duros, y cambian constantemente, porque constantemente cambian las variables. Gracias. Vamos a escuchar lo que dicen en De las Heras.
Bienvenidos a una camionetera más. Esta vez, otra vez desde la oficina, porque TikTok no nos deja, dice que es peligroso, pero aquí está la camioneta. Muy bien. A ver, una encuesta más en vivienda rumbo a la elección presidencial del 2024. Nada se ha movido en el último mes. Bueno, en el último año nada se ha movido. Hay una diferencia de muchos puntos. 66% tiene Claudia Sheinbaum, 31% tiene Xochitl Gálvez. La verdad es que no se ha movido. Y quisiera hablar un poco de eso muy rápidamente, más que de los números que están iguales que la vez pasada. Primer punto que me gustaría aclarar. Yo puedo ser bueno o mal encuestador, pero siempre soy el mismo. Es decir, siempre uso la misma metodología, el mismo cuestionario, la misma forma de muestrear, los mismos equipos, pasa por la misma gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin importar las distancias, lo que he hecho en el último año no ha cambiado. Nada ha movido las inercias, o nada ha cruzado las inercias, o no ha habido algún evento, algún fenómeno, decimos nosotros, que haya cambiado lo que los mexicanos creen y piensan. Eso me lleva al segundo tema. El segundo tema es la estabilidad que están dando las casas encuestadoras que lo hacen en vivienda. Véanlo, si ustedes ven las telefónicas, como no son probabilísticas, lo mismo que las digitales, uno no sabe si pueden subir, bajar, de repente encuestas en un lugar, porque no tiene certeza de a quién o en dónde estás encuestando. Si ustedes se fijan en las de vivienda, casi todas son estables. Las encuestas en vivienda le dan mucha certeza a los resultados, mucha confianza, decimos nosotros. Y no se ha movido, si ustedes ven las casas encuestadoras en vivienda y serias. Ok, y el punto número 3, que me parece el más importante hoy que salen cualquier tipo de encuestas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Cómo leer estas encuestas? Lo que nos están diciendo las encuestas es que hay una alta probabilidad de que Claudia Sheinbaum gane esta elección. Si son 9, 10, 15, 20, 30 puntos, no es la labor de las encuestadoras. Nosotros no adivinamos, no atinamos. Lo que sí tenemos que decir es qué tan probable es que alguien gane o alguien pierda una elección. ¿Ok? Me decían en el Estado de México es que las encuestas se equivocaron porque le daban 20 puntos a Delfín y ganó por 9. O hay quien estuvo muy preciso porque dio 6 y fueron las más cercanas. No se trata de eso. Las de 20 puntos, las de 10 puntos, la de 5, la de 3, lo que decían es que la probabilidad de que ganara Delfina era alta. Y así ocurrió. Incluso los que daban 5 puntos estaban hablando de más de 100,000 votos de diferencia, lo cual ocurrió. Es decir, todas las encuestas, sin importar el momento en que las publicaron, en el Estado de México decían que la probabilidad de que ganara Delfina era muy alta. Y así fue. Así fue. No se equivocaron las encuestas. Hoy lo que nos están diciendo las encuestas rumbo a la presidencial es que hay una muy alta probabilidad de que Claudia Sheinbaum fuera la próxima presidenta de México si hoy fueran las elecciones. ¿Ok? 5, 6, 8, 30 puntos. Todas están hablando de diferencias de millones de votos entre una y otra. La probabilidad de que gane Sheinbaum es muy alta. Muchas gracias y nos vemos la próxima, camionetera.
¿Ya se entendió un poco? Espero que sí. Son probabilidades. La probabilidad es muy alta. La diferencia, me encanta porque están diciendo, es que está, esta encuesta está a 20 y esta está a 14 y necesitamos tener certeza de si estamos 20 puntos abajo o 14 puntos abajo. Vas a estar abajo, man. O sea, estás abajo. Estás abajo. Donde eso es un factor que importa es cuando no llegas a los dos dígitos. Cuando estás abajo dos puntos, tres puntos. Ahí es cuando importa. ¿Por qué importa? Porque incluso es cuando es impugnable una elección. O sea, eso es lo único. Eso es lo único, pues. Nada más ahí. Solamente importa cuando la diferencia que existe es de dos, tres puntos, cuatro puntos. Ahí es cuando importa. Porque si es una diferencia muy reducida y llega la elección y entonces tienes indicios de fraude, puedes alegarlo y te va a asustar. O sea, pero eso no depende de las encuestas, depende de lo que te diga el PREP. Pero ahí es cuando importa, porque es una elección cerrada. Cuando estás abajo por 10 puntos, 15 puntos, 40 puntos, ya perdiste una elección, evidentemente, por 20 puntos o 30 puntos, no importa si estás abajo por 14 o por 30, vas a seguir estando abajo. Seguirás abajo. Vas a perder. Así que, amiga, date cuenta. Y esto va más para los amigos de Xochitl, ¿no? O sea, como de amigos, dense cuenta. Gracias. Pasando de campañas a empresarios. El día de hoy se hizo viral un video de la que sería la mujer más rica de México. Estamos hablando de María Aramburu Zabala Larregui, que es la mujer más rica, es una de las 5 mujeres más ricas y poderosas de México, según la revista Forbes. Su fortuna ronda los 6,180 millones de dólares. Ella hereda una parte de su padre, hereda su fortuna, gran parte de su fortuna de su padre, por Grupo Modelo, Grupo Viga, Aveview, y además ella es presidenta o fue presidenta de Tresalia Capital, Abliga, Geo Networks, BCBA Impulse y demás. Entonces, ¿por qué es importante lo que tiene que decir en este momento María Aramburu Zabala? Pues en una conferencia, es un video que suben a TikTok, ella habla sobre cómo cuando vendieron Grupo Modelo tenían una alternativa para evadir el pago de los impuestos. O sea, esto es un trancazo directo para Salinas Pliego. Estamos hablando de la mujer más rica de México a uno de los hombres, no el más, pero uno de los más ricos de México, es Ricardo Salinas Pliego, que se ha resistido históricamente a pagar impuestos y que a quien lo cuestione, si eres mujer, empieza el ataque misógino por parte de don Cavernícola, que por lo que sabemos tiene problemitas con su virilidad. Pero por otro lado, si eres hombre, entonces eres un gobiernícola que le quiere cobrar a un empresario que paga millones en impuestos, pero que desde hace años ha emprendido estrategias legales para evitar el pago de los impuestos. O sea, el tema de Salinas Pliego no es que adeude los impuestos actuales o que no pague un solo peso de impuestos, no. Es que Salinas Pliego ha evadido históricamente grandes pagos, grandes contribuciones a través de estrategias legales para hacer tiempo. Porque son estrategias legales, sabe cómo funcionan, conocen los vacíos del Poder Judicial y de ahí también se entiende la resistencia que tienen para modificar o para que se quiera modificar el Poder Judicial. Porque de hacer un Poder Judicial pronto, rápido y expedito, entonces Salinas Pliego no podría aprovecharse de estos vicios legales que existen en el poder que regula la Constitución y demás para evitar pagar los impuestos. Entonces, me parece muy importante lo que dice María Aramburu Zavala, porque justamente menciona cómo es que sí se puede hacer algo distinto y cómo es que sí hay una responsabilidad por parte de aquellos que más tienen de hacer un pago de impuestos. Hay mucho más de la... o sea, está muy padre lo que dice, pero creo que hay más allá de su buena voluntad, pero creo que sí es una visión que le da pues un trancacito a don Caníbal. Vamos a escuchar lo que dijo.
Grupo Modelo, había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podíamos ampararnos y que por cómo se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera. Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad, nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y enteramos los impuestos. Hay gente que me he dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho. Y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia, o sea, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones. No lo puedes hacer. ¿Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotros no nos amparamos. Nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar.
Hablabas de uno de los valores de la empresa, que es generar valor, la honestidad, la lealtad. ¿Cómo concilias la misión? Que no hemos hablado de cuál es la misión hoy, por ejemplo, de Tresalia como grupo empresarial. ¿Cuál es la misión de Tresalia y después cómo la reconcilias con tu misión personal de vida?
Mira, la misión de Tresalia es gestionar el patrimonio familiar de acuerdo a Strategic Asset Allocation y a los investment policies que tenemos. Es algo bastante árido, pero eso es lo que es, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es gestión del patrimonio. Bueno, yo ya en lo personal, creo que mi misión en la vida como que ha tenido, obviamente ha sido esa de negocios, porque pues yo fui muchos años director de Tresalia y pues mientras fui director de Tresalia, esa fue mi misión dentro de Tresalia. Pero más allá en lo personal, creo que la misión más importante de mi vida es, número uno, cuando mi papá murió, cuando yo tomé su lugar, me empecé a dar cuenta de que mi papá era realmente un escudo, que mientras mi papá estuvo vivo, era como un escudo humano. No había nada que nos llegara porque él siempre estaba al frente y siempre era la persona que recibía, que cubría. Y nosotros estábamos muy felices atrás, pero no nos dábamos cuenta porque no es que nos los echara en cara, ¿no? O sea, era su función como padre de familia. Cuando mi papá se muere, yo empiezo a tomar ese rol como director de Tresalia y encabezando en los negocios de la familia. Y entonces cuando me empezaron a tocar las pedradas a mí, me di cuenta de que mi papá hacía eso y yo nunca me había dado cuenta. Entonces, una de mis misiones fue el recibir esas pedradas y pararlas para que no lleguen más allá. Y es proteger a mi familia, es cuidarla, es ver por ellos.
Ahí está lo que dice María Aramburu Zavala. O sea, a ver, la neta es que escuchar a una empresaria que es la mujer más rica de México y que forma parte de las mujeres más ricas de México, por supuesto que es una bocanada de aire fresco cuando vienes meses años escuchando a Salinas Pliego quejarse porque le están cobrando impuestos, quejarse porque le retiraron una concesión que ya de por sí no tenía de un club de golf para que él fuera a jugar golf, porque no conozco muchos testimonios de gente que fuera a jugar golf al club de golf en Huatulco. Público, por cierto, porque no era público, privado, total. Entonces, Salinas Pliego viene quejándose y quejándose y quejándose y metiendo amparos, y no solamente contra el pago de impuestos en México, sino también contra el pago de acreedores en Estados Unidos. Entonces sí es una bocanada de aire fresco escuchar a la mujer más rica de México hablar de pagar sus impuestos, que es un tema para ella de que por supuesto que te hace sentido que te puedas amparar para evitar el pago del impuesto. ¿Hace sentido? Sí, sí hace sentido. Pero el no pagarlo es un tema de no contribuir a lo que a ti contribuyó el país, a tu familia, que es su abuelo, su papá, etcétera. ¿Hace sentido? Claro que hace sentido también. Porque aquellos que están, y eso es algo que, por ejemplo, cuando fue el foro de Davos, el más reciente, un grupo de los más ricos del mundo, salieron a exigir que se les cobraran más impuestos a ellos. ¿Por qué? Porque entienden que si se reducen las desigualdades, si se mejoran las condiciones sociales de la gente que está en situación de pobreza, entonces ellos también ganan. Si se reduce la pobreza, si se reduce la violencia, ellos también ganan. Cosa que no todos los empresarios entienden. Entonces, en este tema, Mariana Muruzabala te da esa perspectiva de que sí entiende que funciona de esta manera. Es maravilloso, pero por el otro lado, no podemos ni debemos depender de la buena voluntad de las personas. Porque todavía esta conciencia no se ha hecho una constante. Pareciera más, al menos en el caso de México, quizás en otras partes del mundo también, que este tipo de conciencia empresarial de contribuir a la sociedad, además de lo que por sí puedas contribuir con fundaciones, empleos y demás, es una responsabilidad, es una visión social, es ser empresario con visión social. Es tener una responsabilidad contra el país, contra el lugar, contra el Estado, que no solamente te abrió las puertas para hacer los negociazos que haces, sino que también a tu familia le abrió las puertas para poder ser quien eres y para poder tener los privilegios que tienes. Eso es maravilloso que se entienda, pero son unos cuantos. Son uno que otro por ahí. No es una constante, porque hay mucho aborazado que se hizo empresario por ser aborazado, no por tener una visión social. Es mucho esto que les he platicado, que, por ejemplo, Salinas Pliego, ¿no?, y en esta Universidad Libertaria, defienden mucho la idea de que el empresario como Salinas Pliego no tendría que pagar impuestos porque ya de por sí contribuye a la sociedad con la generación de empleos, fundaciones y demás. Pero cuando les preguntamos a estas mismas personas, oigan, ¿y qué hay de los empleados que trabajan para Salinas Pliego para que él se haga rico? Entonces ellos tampoco deberían de pagar impuestos. Ellos tampoco deberían. Porque si la lógica es que Salinas ya contribuye, o que el empresario, quitemos el nombre de Salinas Pliego, que el empresario ya contribuye a la sociedad, que genera empleos, que su rol es importantísimo, pues yo quisiera ver si Salinas Pliego no dependiera de sus empleados para hacerse rico, si realmente sería el empresario que soy en este momento. Porque se les olvida el rol del trabajador. Se les olvida que en la industria que sea, cuando eres empresario de este grado, o sea, empresario de lo que sea, si seas micro, pequeño, mediano, gigante, dependes de las personas que trabajan contigo. En algunos casos, sobre todo en las micro y pequeñas, es tu familia. Tus amigos, incluso si es un negocio bien chiquito. A veces hasta tú solito, y miren que se los dice alguien que emprende cuasi con su cabeza, solita nada más, a veces. Tenemos al productor también, pero somos un equipo de ping-pong, somos dos. Y lo ves bien complicado. O sea, es bien difícil. Si tuviéramos más personas, esto sería, lo que podríamos hacer es un monstruo. Estamos empezando, somos muy chiquitos, pero comparémoslo con alguien como Salinas Pliego, que no tiene una, sino tiene varias empresas, que tienen no uno, sino 500 empleados o más. Muchos más. ¿realmente Salinas Pliego sería quien es sin esos empleados? Por supuesto que no. Entonces, esa lógica de que el empresario no debería de pagar impuestos, es la lógica que defiende Salinas, que no debería de pagar impuestos porque ya de por sí él contribuye a la sociedad, no se sostiene porque sus empleados tampoco deberían de pagar impuestos, porque ellos son los que contribuyen con su trabajo a hacer rico a Salinas Pliego. Si no hubiera quien fuera a hacer las cobranzas de Electra, si no fuera quien atendiera los bancos, las sucursales, el propio medio TV Azteca, los jalacables, los camarógrafos, ¿es en serio Salinas Pliego sería quien es? Por supuesto que no. No se sostiene lo que dice. Necesitamos más empresarios con conciencia y con visión social, que entiendan que están en donde están, no porque están solos, no porque heredaron una fortuna, porque podrían haberla heredado, pero si no la sigues trabajando, la vas a perder eventualmente, y quizás no tú, pero sí tus nietos. Pero alguien tiene que trabajar ese capital. ¿Lo vas a hacer solo? No, necesitas a alguien que trabaje ese capital contigo. Esas personas es tu equipo. Podrán ser integrantes de tu familia, pero también son empleados. Y esa visión social necesitas trasladarla justamente a ellos, que a veces trabajan con sueldos paupérrimos, horas extra, porque eso de que trabajan 48 horas tampoco es cierto. Hablando de las 40 y 48, hay empleados que trabajan más de 48 horas a la semana y no les pagan horarios extras. Hay quienes sí, hay otros que no. Pero realmente los empresarios estarían en donde están, serían quienes son, si no tienen a los empleados. ¿Serían realmente quienes son? Por supuesto que no. Entonces, me parece qué bueno que encontramos a estos empresarios con visión social, pero tampoco podemos depender de ellos. No podemos depender de que sean de su buena voluntad. También necesitamos implementar reglas claras, eliminar los vicios legales que permiten que personas como Salinas Pliego se salgan por la tangente. Así que sí, qué bonito escuchar a personas como Arambus Avala. Qué bonito, qué chulada, qué maravilla. Oigan, veo que ya vienen todos estos arranques de campaña, ya viene siendo la arrancación de campañas, pero hablando de cosas importantes en la Ciudad de México, no quiero despedirme de este viernes 29 de marzo sin hablar sobre cómo ya entró en vigor en la Ciudad de México la ley de protección animal, que reconoce a los seres, a los animales como seres sintientes. Es la legislación más severa en contra del maltrato animal y está en la Ciudad de México. Una de las modificaciones claves de esta reforma es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, además de la sustitución del término de dueños por tutores responsables y la preferencia por eutanasia en situaciones médicamente justificadas. Las modificaciones de ley tienen el objeto de garantizar un trato digno hacia los seres sintientes mediante el establecimiento de sanciones más duras para evitar su maltrato y asegurar su bienestar. ¿Cuándo entran estos cambios? Ya entran en vigor a partir de hoy, 29 de marzo. Desde el 27 fue publicada en la Gaceta Oficial. Dentro de las iniciativas se encuentra, por ejemplo, la coordinación entre diversas instituciones para la protección animal, la regulación de servicios y actividades comerciales que tengan que ver con animales y el fortalecimiento de acciones contra el maltrato y la crueldad. Dicha ley busca fortalecer las acciones de protección animal en la Ciudad de México al introducir conceptos como centros de atención canina y felina, así como las clínicas veterinarias en las alcaldías. Otro de los cambios importantes es que ya no van a ser considerados animales domésticos, sino que son ahora animales de compañía. El cambio de la eutanasia es importante porque el artículo 24 considera como actos de maltrato y crueldad que deben ser sancionados dar muerte a seres sintientes sanos en establecimientos públicos o privados sin contar con una causa o motivos legales justificados, excluyendo animales para consumo y los que sirven como alimento vivo para otras especies silvestres. El abandono de los animales en espacios públicos o su mantenimiento en condiciones de desamparo en propiedades tanto públicas como privadas es considerado ya un acto de maltrato y crueldad animal. Y estar obligada a una persona que maltrate, daño o tortura a un animal a la reparación del daño según lo establecido en el Código Civil, Penal y las leyes aplicables a su caso. Las reparaciones pueden ir desde la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos, hasta la intervención quirúrgica o rehabilitación según las necesidades del animal. Se prohíbe la utilización de animales en protestas, plantones, concursos de televisión y cualquier otro acto análogo, así como celebrar espectáculos con seres sintientes, tanto en espacios públicos como privados. Esta ley obliga a los vendedores de animales a emitir al comprador un certificado de vacunación que sirva como testigo de que el ser sintiente recibió desparasitación interna y externa y que dé fe de que el animal está inmunizado contra la rabia y que cuenta con un cuadro de medicina preventiva suscrito por un médico veterinario con cédula profesional. También los vendedores deberán otorgar un certificado de salud, el cual dé fe de que el ser sintiente no padece ninguna enfermedad como displasias o enfermedades degenerativas. En el calendario de vacunación, el vendedor deberá registrar las inoculaciones que recibió el animal y las tendrá que realizar el comprador. Va al artículo 28, señala que todos los establecimientos autorizados para la venta de animales están obligados a expedir un certificado de venta que deberá contar con un calendario de vacunación, certificado de libre displasia de cadera en aquellos seres sintientes que por cuestiones de origen puedan desarrollarla, y en el caso de los cachorros deberán presentar el documento de salud del padre o de la madre. Son varias de las modificaciones que se están haciendo. Es aparentemente es la ley más severa en contra del maltrato, la que tiene la Ciudad de México, que entra en vigor a partir ya de este 29 de marzo, y pues habrá que aplicarla. Yo solamente quisiera insistir en esto. No compren, adopten, por cierto, esa es la parte, porque la ley tiene que regular y tiene que ver distintas cosas, pero lo que tenemos que hacer nosotros del otro lado es tener más conciencia. Entonces, adoptemos, no compremos. Hay muchísimos animalitos que están en situación de abandono, que están en la calle o que están en albergues. Si no podemos, ayudemos a los albergues que rescatan, como el de Lela Larrea, que rescata caballos, que ya es la familia de Elena la que se va a hacer cargo de Coacolandia, está también Burrolandia, hay distintas organizaciones, asociaciones, está Fundación Toby, está nuestros amiguitos en el estado de Hidalgo, hay varias organizaciones, hay varias asociaciones que se encargan del rescate de animales y que ellos nos pueden ayudar si queremos tener a uno en casa. Adoptemos, no compremos. Eso es lo más importante que nosotros tendríamos que estar pensando. Nos hace falta muchísima conciencia y eso es a lo que no deberíamos de fallar, al menos en estos tiempos. Voy con unos de sus comentarios. Dice Eduardo Salas, tengo 11 canes, ya somos dos. Aquí una princesa anda durmiendo. Dicen por acá, yo quiero un acta para desestimar los robos, dice Zetochitl. Ojalá quiten el amparo de las corridas de toros. Ojalá. Fíjense que ya vi que al menos la última corrida de toros que vi fue menos gente. Así que creo que ahí tenemos donde. Dice Bella Meme, ¿qué pasaría con las bandas sinaloenses? Parece que ya se resolvió. Hay que ir por el ceviche con una Pacífico. Creo que todavía anda ahí la cosa, pero... Amada, esto sale en la Gaceta. Ya salió el 27 y hoy entró en vigor. A partir de hoy entró en vigor. A partir de hoy. En este momento. Las peleas de perros prohibidas. Dicen por acá, no entiendo las personas que dicen en Viernes Santo. Feliz Viernes Santo. Yo tampoco. Dice el productor, ya se arreglaron. Sí, es correcto, ya se arreglaron. Ya se arreglaron. Ya se arreglaron. Entonces, señor productor, ya podemos ir a Mazatlán. El municipio va a extender permisos. El municipio va a extender permisos. Muchísimas gracias, señor productor, por su reporte desde el más allá. Dice, sí, bravo por la ley de protección a animales. Estoy contra la esterilización forzada a perros. ¿Por? Ok. Siguiente. Nos guste o no, si hay leyes duras contra el crimen, no va a haber respeto ni a las autoridades. Ay, que también ya el empresario Ernesto Coppel ya hizo las paces con los músicos. Qué maravilla, qué maravilla. Edwin Luna fue testigo. Gracias, señor productor. Esto de fue testigo, siento que fue como una boda, como reconciliación. entre Ernesto Coppel y las bandas, y Edwin Luna, testigo de honor del momento de la reconciliación. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, pues se lo estoy viendo. O sea, es que sí te creo, pero sí se sintió como ceremonia de reconciliación. Tocando y cantando con... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bonito que ya se arreglaron! ¿Ven? El pueblo es el que tiene tiene el termómetro regulador de todo. Imagínense que no lo hubieran... Que en redes sociales no se hubiera armado el desastre. Así, el despapalle que se armó por las bandas sinaloenses. ¿Se imaginan que no se hubiera hecho tanto ruido con lo de las bandas? ¿De verdad creen que Ernesto Coppel hubiera puesto de su parte para reconciliarse con las bandas en Mazatlán? ¿Y que Edwin Luna sería el testigo de honor? Hay que ir a atestiguar la atestiguación. Así que eso es importante ya. Al menos ya salió por ahí. Dice, hola, meme, ya era el nexo que tiene el narco con Salinas Pliego. No he logrado hacer eso. Pero lo que sí, fíjense que esto me parece muy importante, se los quiero confirmar, se los quiero comentar. ¿Se acuerdan que fuimos a cubrir el incendio de Valle de Bravo? Bueno, pues me informan, tengo fuentes allá en Valle de Bravo, que este incendio, como teníamos la sospecha, sí está muy enfocado que fue por un tema de uso inmobiliario, pero que los dueños del predio son la familia Pichardo, los políticos priistas del Estado de México, los Pichardo. De hecho, uno fue hasta gobernador. Entonces, me informaron esto, es una persona que reside allá en Valle de Bravo, que justamente... Pues sí fue también por una situación inmobiliaria el incendio de Valle de Bravo, pero está como mucho más, muchísimo más calladito el tema, sobre todo, y ahí es donde entra el porqué, ya me hace sentido por qué se callaron tanto, porque los dueños de este predio son los Pichardo. Tiguerón, díceme, ¿por qué ya no hablas de la jirafa, Benito? Porque Benito anda muy contento y muy feliz en por eso no he hablado con del Benito, pues del caso de Benito. Por eso nomás. Jorge dice, pensé que no iba a haber programa, qué falta de fe. Dice, deberían de hacer una inspección a la corraleta de Yecapixtla, tienen animales en pésimas condiciones, de verdad es de llorar. Ya estoy viendo cada vez más más personas que están metiendo amparos y están intentando incidir en los animales, en estos animales que todavía terminan usando los caballos y demás, que terminan de usar para trabajos turísticos y forzados, pero creo que ya también ahí vamos avanzando. Hay mucho trabajo que hacer por ahí, mucho, 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 mucho que hacer. Dicen por acá en otros de sus comentarios, meme, ya no te fuiste a la playita aprovechando para que veas cómo sigue Acapulco. No, Gregory, no hemos ido, no hemos regresado, pero... tenemos pendiente eso y no lo he ido a la playita. Semana Santa, negativo, camaradas. Hay mucho trabajo, las vacaciones yo creo que se van a tomar hasta octubre. No veo que tengamos espacio para vacaciones este año. ¿Diciembre? No sé, no me pregunten, no sé qué es vacación. Todavía no lo tengo en mi vocabulario. Dice Carlos, investiga Salinas, tiene mucha hebra de dónde tener nexos con narcos, sobre todo en Sinaloa. Dice, también debemos registrar nuestras mascotas en las plataformas del gobierno local. Dice, hay muchos refugios que son solo para sacar dinero de la gente, pero hasta se comen entre ellos, dice Andrew Lalia. Dice, meme, ¿dónde te puedo mandar unos links de unos videos que hablan del beneficio del Tren Maya? Es una francesa del creador de contenido que deja mal parado a los ambientalistas que están en contra del Tren Maya, dice Raúl Perusquía. Nos pueden mandar WhatsApp a este correo, a este número correo, que es el más 52 55 45 15 463. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, ahí nos pueden mandar videos, o también lo pueden hacer. Fíjense, hay que tener mayor contacto en nuestro chat de Telegram, oigan, porque ahí en Telegram nos pueden mandar y esos los recibo pues, directamente. Ahí me llegan y estaría muy padre que hiciéramos más dinámicas en nuestro Telegram. Miren, aquí está nuestro Telegram. Se encuentra como Noticias con Meme Yamel. Aquí meramente nos encuentran a nosotros. Entonces, pues si es posible, aquí les voy a pasar, les voy a compartir la liga de nuestro chat, de nuestro grupo de Telegram. Y el grupo de Telegram tiene su propio chat. Tiene su propio chat en donde pues ya están muchos de ustedes, que es al Chile Chat, que nos ayudarán muchísimo si se suscriben al Chile Chat, porque pues ahí ustedes pueden mandar mensajes y me pueden mandar videos. Y si me mandan videos, entonces para nosotros es muchísimo más fácil que los podamos utilizar. Si para ustedes es complicado el tema de Telegram, podemos vernos en por acá en... ¿cómo se llama? En WhatsApp, que también tenemos nuestro canal de WhatsApp, pero ahí está complicado que me manden mensajes. Vámonos a Telegram, usemos Telegram, que ahí es donde me pueden mandar a mensajes. Aquí justamente se las estoy, les compartí las ligas para que se suscriban al canal de Telegram. Y pues también si quieren suscribirse al canal de WhatsApp, pues también nos ayudan muchísimo suscribiéndose a nuestro canal, nuestro canalcillo de WhatsApp, que ahí vamos, les voy a compartir también el enlace para que se suscriban a nuestros canales de WhatsApp, que ahí tenemos una comunicación muchísimo más ágil, que además está nuestro correo electrónico y todo, pero pues sí es muchísimo más ágil a través de WhatsApp y a través de Telegram. Entonces, síganos, suscríbanse a nuestros canales y nos vemos también por allá. Yo con esta los dejo, nos vemos el lunes ya para poder descansar un ratito más, pero nos vemos el lunes para decir aún más, muchas más cosas. Y decirlas al chile. No sé cómo voy a dividir el domingo, pero désenme suerte y mándenme consejos. Les mando un abrazo muy fuerte, que pasen un muy bonito fin de semana, descansen y no se adelanten como Marco Antonio Solís. El domingo de resurrección es domingo, por algo se llama domingo de resurrección. No me lo adelanten, por favor. Hay un orden establecido para la Semana Santa. Favor de no romperlo. Nos vemos el lunes para seguir diciendo más netas al chile. Yo soy Meme Yamel. Les mando un beso bien tronado y descansen si es que están descansando en esta Semana Santa. Ay, cuánta cosa que decir y cuánto programa que ya se nos acabó. Nos vemos el lunes. Adiós.